En un rato, creo que un poco después de la una, está prevista una audiencia por el control de legalidad o ilegalidad, depende de cómo se lo quiera mirar, de esas siete personas que se habían aproximado allí al LOF en resistencia del departamento Cuyamen, al territorio recuperado ahí en Vuelta del Río, y que terminó con ese escándalo, con persecuciones, ¿no? Y las torturas después denunciadas en la comisaría del Maitén. Y para charlar un poquito de qué consistirá la audiencia en sí misma, lo tenemos en línea al abogado que representa a estas personas, que es Edgardo Manosalva. Hola, Edgardo, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué haces, Pablo? Buen día y buen día a toda la audiencia.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que se está tramitando, qué es lo que se está analizando en esta audiencia de esta tarde?
Bueno, solicitamos que se revise la decisión tomada por el doctor Dalberme en la audiencia de control de detención, que ocurrió dos días después de los hechos que se están investigando en el Maitén. Dos días después, en la audiencia de control de detención, el doctor Dalberme declaró legal esa detención de los siete imputados, los que yo defiendo y los que son defendidos por la defensa pública. Bien. Están en la misma causa, ¿no?
Y a ver, porque lo que se fue analizando posterior y fue todo este escándalo en realidad que envuelve un poco lo que sucedió y lo que padecieron fundamentalmente las personas que fueron detenidas en ese proceso. ¿Qué se supone? ¿Que se suman nuevos elementos? ¿Cuál es la nueva instancia que puede llegar a determinar la ilegalidad de esas detenciones?
Exactamente. Lo que ocurrió fue, en primer lugar, que tomamos vista del expediente y ahí pudimos ver, a posteriori, ¿no?, del 12 de enero, de esa audiencia. Y luego de esa audiencia también, a lo largo de estos meses de investigación, se fueron encontrando otras pruebas que confirmaban la ilegalidad, y son esas pruebas los nuevos insumos que le brindamos a la justicia para que dictamine sobre la ilegalidad. Y esto, en relación a lo que vos decías al principio, no es una cuestión de depende de dónde se lo mire, sino que hay un deber para la justicia de mirarlo desde la óptica y con el criterio seguido por la ley procesal penal de Chubut, en este caso. Digamos que hay una manera procesal de hacerlo. Si no se hace de esa manera, o como en este caso, si se hace violando lo que dice el Código Procesal Penal, pues esa detención, las siete en este caso, son ilegales. Entonces, no es una cuestión de matices, está o claro, puntos de vista, opinión. Entonces es lo que se denomina una cuestión de puro derecho. No hay que probar nada, ya está todo probado. Pero además, en este caso, además de toda la prueba que se fue desarrollando, digamos, a instancia de fiscalía, ¿no?
Está claro.
Que lleva la gestión de la investigación.
Está claro.
Prueba oficial, digamos, e incorporada legalmente, surge que se confirma que las detenciones fueron ilegales. Pero además, con todo esto que vos contabas, que se armó respecto de la investigación y, bueno, los dimes y diretes, etcétera, pero lo cierto es que en base a la constatación positiva, con prueba legalmente incorporada a la causa, respecto que el fiscal a cargo de la investigación, hoy hay dos a cargo, ¿no? Pero en ese momento había uno, el que estaba a cargo, estuvo en el lugar de las torturas cuando se inició en la comisaría del Maitén, en horas de en minutos previos al traslado hacia la ciudad de Maitén, donde seguirían después la tortura, pero ya no frente a la presencia del fiscal a cargo, que es el doctor Díaz Maya. Entonces, cuando se resuelve eso, ese incidente, que nosotros debíamos recusar, o sea, apartar al fiscal, porque había perdido la objetividad, resuelve el juez confirmando que se quedara Díaz Mayer a cargo de la investigación, junto con este que habían agregado, el doctor Oro, uh-huh. el que dice lo de las patrañas,
sí.
el abogado Manu Salva, bueno, sí. ese, el fiscal de la comarca.
Está bien, está bien.
Entonces, en ese momento, el propio doctor Colabelli, cuando rechaza nuestro pedido de apartarlo, sí constata que verdaderamente ocurrió que el doctor Carlos Díaz Mayer no atendió los llamados, las peticiones de los imputados que estaban en la comisaría cuando él estaba presente. Primer falta grave, porque hay una obligación procesal para los policías, los fiscales o los jueces que estuvieran presentes, que reciban peticiones de los imputados, de atender esas peticiones, negarla, no sé, acceder, lo que sea, pero atenderla. Y Díaz Mayer ya afirmó que él no está obligado, según su criterio, uh-huh. la ley procesal penal lo contradice, ¿no? Uh-huh. Le da por la cabeza. Pero él insiste en que como fiscal a cargo de la causa y máxima autoridad judicial, esa noche, después a la postre tétrica, y que ya venía bastante mal parida, ¿no? Uh-huh. Desde los momentos de las detenciones, que también fundamentan el pedido de ilegalidad. Pero a ese pedido Valverme fue que dijo que no. Uh-huh. Que a pesar de la golpiza, bueno, no pasaba nada. Bueno, respecto a eso, Colabelli dijo que Díaz Mayer no atendió las peticiones, como te contaba. Uh-huh. La segunda falta fue que encontró Colabelli, no que dice la defensa. Uh-huh. Dice Colabelli, lo manda al frente al señor fiscal general, diciendo que la imputación sufrió una demora. ¿Y de cuánto? De 2 días. ¿Y cuánto dice la ley procesal? En el momento mismo de la aprehensión. ¿Y cuándo los aprehendieron? Entre las 4 y 6 de la tarde del día 10. ¿Y cuándo lo notificaron? Recién a partir de 2:30, de 2 días después.
Chao.
Wow.
Chao.
¿No? Entonces, bueno, pero dice de postre Colabelli, además de esa demora que hace ilegal a la detención, inclusive la imputación para el caso que lo hubieran hecho con demora y todo, es imprecisa y mal concretada. Lo cual otro bochorno de la fiscalía, ¿no? No saben ni armar una acusación. Y tuviste todo el tiempo del mundo. Por ejemplo, a los seguidos tuviste 7 horas sentado en un fucking banquito. Bueno, esa misma fiscalía. Entonces, ahora esperemos que prime la cordura de una vez y se declare ilegal la detención, porque la forma en que fue hecha todo el proceso durante estos 2 largos, eternos días para ellos encarcelados, sin saber a ciegas de qué cosa les achacaba el Estado, ¿no?
Claro, claro.
Como supuesta comisión de delito.
Claro.
Esa angustia es como el libro El proceso de Kafka, ¿no?
Increíble.
Una cosa así.
Increíble.
Sí,
la imputación que se les realiza en esta causa a las siete personas es ¿qué figura es, Edgardo?
A dos de ellos les imputan abigeato agravado porque dicen que se querían robar 360 vacas.
Bueno, ese dato, por favor.
Una, entonces decimos nosotros, en esas condiciones, es un delito materialmente imposible. Por más que quisieran robarse 360 vacas,
sí, sí,
con
sí.
una camionetita familiar, digamos, no llevan, bueno, pero ni carneándola, digamos. Pero bueno, sin que se le mueva un pelo, a la fiscalía dibujó esa imputación para dos de ellos, que son los primeros que aprendieron. Y la segunda para el resto es abuso de arma calificado, atentado contra la autoridad, daño, lesiones y alguna otra más que ahora no me acuerdo.
Está bien.
Pero, tenencia de arma ilegal, obvio, y molotov, tenencia de molotov.
Uh-huh.
Respecto de la tenencia de molotov que acusaba la fiscalía, el doctor Dalverme en esa audiencia se declaró incompetente. diciendo esto es delito federal, si llega a ser delito, entonces la investigación para determinar luego esa aseveración de fiscalía la tiene que realizar el doctor Otranto en este caso.
Está bien, está bien. Eso está en trámite.
Perdón,
digamos.
La fiscalía primero. Uh-huh. Ahora lo tiene a cargo la doctora Silvina Ávila, uh-huh, acá en Esquel también.
Está bien. La instancia esta de esta audiencia que se da en la jornada de hoy, esto, o sea, de cambiar el curso, por lo menos aceptar los planteos que ustedes vienen realizando, ¿qué significaría para la causa en sí mismo?
Que se declare, o sea, de la declaración de ilegalidad, uh-huh, de la detención implicaría la nulidad de todo lo actuado en consecuencia, todo lo actuado, y por lo tanto el sobreseimiento de los 7 imputados.
Está bien.
Y quedaría abierta la investigación en el otro legajo, en el otro expediente, que es en la que ellos, la misma fiscalía los considera víctimas y está investigando, bueno, una serie de delitos que van desde tortura, vejámenes, daño, hasta intento de homicidio, ¿no? Homicidio en grado de tentativa, doblemente calificado.
Esto lo hace la misma fiscalía, digamos, porque esto también es lo paradójico de toda esta historia.
Sí, más que paradójico, ya a esta altura es perverso, te diría. Si a mí me tocase estar en el lugar del justiciable, hay mucha, digamos, mucha mala estofa en, uh-huh, todo este tipo de investigaciones, uh-huh, ¿viste? Entonces estamos viendo muchas cosas raras y bueno, y lo que estamos viendo es mucho desconocimiento también de digamos cuestiones sustanciales recontra importantes para la causa por parte de los propios investigadores que se niegan a verlas, ¿eh? Le ponemos el elefante en los ojos y no hay caso.
Chao. Qué bárbaro.
Es muy fuerte, uh-huh, muy fuerte batallar así para ellos que son, insisto, ciudadanos que no tienen contacto con cuestiones como las achacadas por fiscalía, de ninguna manera, pero entonces más raro todavía, y bueno, y van tratando, lo racionalizan y tal, pero es súper arduo, súper arduo, más allá de la tranquilidad respecto de su inocencia, ¿no? Que los 7 tienen y todos los que estamos alrededor tenemos, que eso también nos recontra fortalece, no van a poder probar un carajo, pero también si el Código Procesal Penal dice que no podés avanzar haciendo actos procesales nulos, pues no se puede avanzar y la investigación tiene que morir en orden a la imputación de que hace fiscalía y tiene que seguir respecto de las denuncias hechas por los imputados, claro, víctimas de las fuerzas policiales.
Claro, me da la sensación, te escucho y digo, la sensación es como que hay una tranquilidad, obviamente, por la seguridad en la inocencia que se les pretende imputar, pero debe ser un grado de intranquilidad en el marco de estas irregularidades que se terminan cometiendo en todo este proceso desde que prácticamente comenzó.
Y porque aparte no es ningún secreto que la justicia penal es harto selectiva. Uh-huh. Si hay una justicia que es selectiva, es la justicia penal. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si encima le agregas ingredientes tales como mapuche como elemento identitario, claro, te complejiza mucho más todo y bueno, y te entran a mirar torcido también, claro, como acto reflejo, ¿eh? No, uh-huh, porque haya algún fundamento. Empiezan a investigar así y así terminan investigando.
Increíble. Bueno, historia que se va a estar resolviendo entonces en esta tarde. Y será el mismo juez, Valverde, si considera justamente la legalidad aquella que había desestimado allá en enero.
No, en realidad va a ser Colabelli, que bien, es el juez que finalmente quedó a cargo, porque lo repusieron. Valverde se excusó y planteó que no correspondía que se apartase, que no había elementos, Colabelli.
Pero esa, perdón, ¿cómo? Ahí me pierdo, porque digo, ¿la recusación no había sido aceptada en su momento, la de Colabelli?
Sí, él la aceptó, y se apartó, y por eso arrancamos 12:30 del día 12 ya con otro juez.
Bien.
Que declaró legal
la detención
y ordenó la libertad inmediata de los siete, y además la formación del legajo paralelo, mellizo, decimos nosotros, no es técnicamente así, que se inició a partir de la comunicación del día 13 por orden del juez.
Increíble.
¿Viste? Entonces, el mismo Dalberme, inmediatamente ahí se trató la recusación y ahí dos jueces dijeron, pero pares, ¿no? No superiores, de la misma jerarquía, que mañana les puede tocar, dijeron no, Colabelli se apartó mal, se excusó, se aceptó mal la recusación porque no había fundamento. Si no, cualquiera va a elegir el juez.
Increíble.
Básicamente.
Increíble.
Negando la realidad que todos sabemos, ¿no?
Está claro.
Del doctor José Oscar Colabelli como actor, que claramente tiene un perfil ideológico definido, uh-huh, cultural, etcétera, uh-huh, y por supuesto jurídico también.
Uh-huh.
Un criterio muy, muy claro. Bueno, resulta que sus pares no vieron ese elemento. Y decimos, ¿y de qué marca es el termo? Quiero saber, por favor. ¿Por qué tan blindado? ¿Por qué tan hermético?
Qué difícil, ¿eh?
Y bueno, y entonces se enojan cuando uno dice estas cosas, porque esto tiene que quedar en secretitos de la audiencia. Nada más. Y estamos hablando de violaciones de derechos humanos.
Sí, sí, sí. Y de gente que está padeciendo justamente toda esta situación.
Claro. Sí, sí, sí. Que en todo momento se someten a la justicia, colaboran con la investigación, etcétera, etcétera. No es que, bueno, dispararon. No. Todo el tiempo porque necesitan que quede bien, bien, bien demostrada su inocencia. Ahora, si la detención es ilegal, dice el doctor Colabelli, pues la justicia tendrá que proceder. Entendemos, ¿eh?
Uh-huh.
Entendemos. Ya veo que vieron cómo es.
Bueno, habrá que estar pendiente entonces de lo que sucede en un ratito nada más que se va a llevar a cabo esta audiencia.
Sí, lo que no sabemos si van a resolver inmediatamente después.
Ah,
nosotros creemos que por la cantidad de pruebas que tendría que revisar el juez para resolver, bueno, capaz hagan un cuarto intermedio y pasemos para otro día para la lectura o algo así.
Está claro.
De este incidente.
Está claro. Edgardo, gracias por la charla.
No, gracias a ustedes y bueno, espero darles buenas noticias.
Ojalá, sí, sí. Un abrazo grande.
Un abrazo para todos.